Les bonnes dames de Saint-Gervais, de Émile Jacques Dalcroze.
En las primeras décadas del siglo XX, Émile Jacques Dalcroze, Gustave Doré y el padre Beauvais representan un auténtico triunvirato en la canción popular escrita de la Suiza de expresión francesa. Jacques Dalcroze es el creador de la pedagogía musical que lleva su nombre, basada en la reacción al estímulo rítmico y destinada a despertar los dones musicales de la infancia.
Gustave Doré es el autor de grandes frescos musicales en los que se festeja la mitología ligada a la vida agrícola, como la fiesta de los viñadores, en Vevey, cuyo decorado musical compuso en dos ocasiones, 1905 y 1927. De la fiesta del año 27 escuchamos Llamado al otoño.
Voici des fruits, voici la joie, et la fraîcheur sucrée du bois.
Voici des fruits, voici la joie, et la fraîcheur sucrée du bois.
Admiración y mutuo respeto unían a estos tres compositores suizos de música popular.
En 1918, el amor que el padre Beauvais hubiera podido sentir por el pueblo tendrá que superar una dura prueba.
En junio de aquel año, aún bajo los efectos del primer conflicto mundial, oficialmente había en Suiza más de 500.000 de indigentes, una sexta parte de la población. No había previsión social, el seguro de desempleo era rudimentario. Partidos y sindicatos eran fuerzas políticas bien organizadas en las ciudades. La fiebre de aquella crisis profunda llegó a su apogeo durante el aniversario de la Revolución Rusa. El gobierno suizo había ordenado la ocupación militar preventiva de la ciudad de Zúrich.
En la ciudad de Olten había surgido un comité obrero promotor de una serie de acciones sindicales que conducirían a la huelga nacional del 12 al 14 de noviembre del año 1918.
En las mochilas de las tropas enviadas para poner fin a los disturbios en Olten, aparte de la ración militar, había una canción del padre Beauvais que algunos llamaron ensalada rusa, en la que 17 estrofas panfletarias condenaban el extremismo bolchevique y aconsejaban purgar a la sociedad de los socialistas del diablo.
De aquella agitación, el llamado comité de Olten no obtendría sino la semana laboral de 48 horas.
Los soldados suizos recordarán las canciones del padre Beauvais de la misma manera que el ejército francés entonará las melodías de Maurice Chevalier y más tarde las tropas alemanas la letra de Lili Marlene. El patriotismo del cura compositor fue reconocido durante dos guerras mundiales. En 1947, el general Guisan, comandante en jefe del ejército suizo, reconocía que las piezas del padre Beauvais que cantaban las tropas inyectaban confianza a la patria.
En 1949, a los 70 años, retirado de sus actividades, con la salud ya quebrantada, dos años antes de su muerte, con la voz inconfundible y carismática del cura itinerante, del poeta popular, del músico misionero, el canónigo padre Beauvais agradecía los incontables y diversos testimonios de simpatía recibidos con ocasión de su cumpleaños.
Vous savez bien que j'ai jadis été toujours celui qui essayait d'être gay. Quand je pense à mes pauvres gosses, oh la gaieté que nous avions par là. C'est un petit peu rabat-joie maintenant, mais quand même, j'essaie de tenir.
Con la mesura propia del cura rural ante el micrófono de la radio suiza de expresión francesa, el padre Beauvais se definía como aquel que siempre quiso preservar la alegría vivida durante su trabajo con los coros de niños. «Trato de conservar esa alegría», decía con énfasis sonriente.
El canónigo Joseph Beauvais falleció en 1951. Vivo, había entrado en la leyenda. Tras de sí dejaba un inmenso catálogo de canciones que daban una imagen reconfortante de una patria libre y apacible, y sobre todo aquel viejo chalet que en múltiples traducciones dio la vuelta al mundo.